con criterio propio. La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y para aprender a vivir con una alimentación saludable.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Pietro Epifani, propietario y cocinero del restaurante Mamá Gastro, ubicado en Gran Tarajal. ¿Qué tal, Pietro? Buenos días y bienvenido a La Despensa.
Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, vamos a conocer un poco más, ya hay mucha gente que conoce el restaurante, vamos a conocer ahora un poco más a Pietro, luego hablaremos del restaurante, pero ¿cuándo surge, Pietro, tu interés por la cocina?
Pues mira, Carmen, yo creo que mi primer interés por la cocina lo tuve cuando tenía 4 años, cuando mi abuela me obligaba a rallar queso y preparar pasta fresca todos los días con la familia. Y un poco se me ha quedado ahí, ¿no? O sea, estos recuerdos que se me quedan constantes en mis preparaciones. Pero luego realmente fue a los 16. A los 16 entendí que era lo que me gustaba y entonces me tiré de una en cocina, autodidacta de principio, freganchín, ayudando y aprendiendo a diario, ¿no? Hasta el día de hoy.
Ser cocinero, Pietro, entiendo que no es una profesión en la que, bueno, si no hay pasión, se sufre, porque realmente, digamos que nunca dejas de trabajar, ya sea el trabajo físico del servicio o el trabajo mental y creativo de pensar nuevos platos, ¿verdad?
Eso es. Yo creo que al final trabajamos constantemente. Sin embargo, imagínate que a mí algunos platos me surgen de noche cuando estoy durmiendo y al final es un poco la fantasía de tener en la cocina, para que pueda igualmente sorprender tu cliente, porque a veces me preguntan cómo es tu cocina o qué es tu cocina es italiana, española. Yo digo siempre, yo hago mi cocina, las mías, lo que siempre me surge a diario, y intento un poco cocinar a mis clientes como si fuera para mi familia, para mis hijos, para mi mujer. Es un poco esto, creo que ha sido el éxito hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, totalmente. Eso, y yo creo que también una de las máximas de tu cocina es el producto local. Es muy importante tratar de apoyar a todo lo que tenemos cerca, y si es de calidad, como es el caso de muchos productos de Fuerteventura, pues se hace más fácil tirar de ellos, ¿no?
Sí, yo desde el principio, desde que llegué a Fuerteventura, yo voy casi por 17 años aquí, ya me siento como majorero.
Sí.
Ya me enamoré del producto, porque a mí siempre cuando la gente me dice, es que no hay producto en Fuerteventura, pues quizás estás buscando algo que no es lo tuyo, porque al final si te pones a pensar, aquí tenemos de todos. Lo único que sí, hay que compartirlo con los proveedores, con las personas que trabajan en el campo, con las personas que cuidan las cabras. Todo eso hay un conjunto de cosas que llega a poder hacer que tu restaurante o tu forma de cocinar sea excelente, y entonces respetar el producto. Justo el otro día lo retiraba con unos compañeros que decía, quizás mi tiempo en Fuerteventura haya terminado, pero sigan pensando que es lo más bonito que tenemos y que respeten la gente y el producto que tenemos en nuestra isla. Porque yo digo siempre nuestra, aunque te digo soy italiano, pero es que siempre aquí he encontrado lo que me gustaba y lo que quería hacer.
Yo creo que eso del producto, yo tengo amigos italianos y lo tienen como muy dentro, ¿no? Es algo que es innegociable, el defender lo nuestro, ¿no?
Sí, innegociable, exacto, no hay palabra mejor. Yo he crecido con esto, yo siempre he valorado el producto en Italia o realmente en cualquier parte del mundo donde he trabajado, pero si yo voy a un sitio, quiero saber de qué vive esta gente, cómo trabaja, porque investigar, o sea, la constante investigación de saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque sí, a veces no hacen falta grandes técnicas en una cocina, lo que a lo mejor sí, grandes dosis de creatividad. Entonces yo voy mirando y buscando un abanico del producto que hay en este caso en Fuerteventura, y sobre eso trabajo. Está claro que trabajo con productos también que vienen de fuera, porque me gusta variar, pero para mí es imprescindible, porque me he criado con esto, ¿no? O sea, claro. He vivido en primera persona el producto local hasta en mi tierra.
Además, bueno, Túnez es uno de los municipios en los que podemos encontrar bastante producto local, ¿no?
Bueno, aquí te pones a pensar en el municipio de Túnez, que aparecemos como el mejor queso del mundo.
Sí.
Tenemos un tomate increíble, el mejor aceite de Canarias. Para mí lo tengo más fácil, porque tengo todo más cerca, pero tenemos que valorarlo. Hay gente que no lo valora, incluso yo creo que hasta gente de aquí no lo valora, de lo que tenemos realmente en nuestras manos. Entonces, quizás si todo junto hacemos un poco un bombo más fuerte, se puedan pues un poco valorar el producto, antes que nada, en Fuerteventura, y luego la gastronomía, que va a la par, ¿no? Va en paralelo.
Sí, sí, totalmente. Y como comentabas, no solo el producto local y canario, que a veces cuando decimos producto local y kilómetro cero, sí, lo más cercano posible, pero oye, Lanzarote, ahí tenemos la Santa, que tú en tu cocina también refleja lo que hay, claro, en la Santa, los carabineros, las gambas. O sea, producto local y canario, todo lo que tengamos alrededor. Tampoco hay que hacer tan radical de decir, está el de moda el concepto kilómetro cero, pero hay que ampliar un poquito más, ¿no?
Exactamente. A mí, de hecho, el kilómetro cero nunca me ha gustado. Sí, o sea, yo lo que mejor suena es el producto local.
Sí.
Y local, cuando hablo de local, pues Fuerteventura y Canarias,
claro,
en general, porque busco producto también fuera de aquí, pero siempre hablamos de Canarias, ¿no? Entonces, kilómetro cero no ha sido una palabra que a mí siempre me ha gustado, porque si tendremos que trabajar con el kilómetro cero, estoy seguro que el,
sí,
99% de restaurantes cerrarían, porque no te digo que es imposible, pero sí se puede.
Estamos muy limitados, sí.
Exactamente, entonces sí, producto local y producto canario, eso es lo fundamental, eso sí se puede hacer mil cosas.
Y luego, como decías, tu carta se completa con productos top, ¿no?
Sí, yo siempre he intentado buscar lo mejor en el mercado, y porque en mi cocina no hay grandes elaboraciones, o sea, hay técnica,
sí,
hay creatividad, pero el producto tiene que ser bueno de primero. O sea, que no quiero buscar algo más barato para igual decir, bueno, igual lo hago. No,
sí,
yo quiero el mejor para ofrecerse a mi cliente, porque también lo reconozca lo que hay. O sea, que hay productazos increíbles, igual tú lo nombraste, la Santa, ¿no?
Sí.
Estamos en un momento, entre comillas, de moda, pero tenemos unas gambas, tenemos unos carabineros increíbles, y hay gambas aquí también en Fuerteventura.
Sí, sí, sí.
Compramos gambas en la zona del norte, Coralé, Cocotillo, o sea que hay productos, hay muchísimos. Lo único que sí, tiene que pensar que tiene que buscarlo. El trabajo no es abrir puertas, meterte en la cocina y que el proveedor venga a tu puerta.
Claro.
¿No? Hay que intentar colaborar, ir a ver productores, y creo que cada día siempre más compañeros lo están haciendo, y es por esto que quizá en el tiempo mejoraremos muchísimos más. Estoy súper convencido, porque tengo unos compañeros en la isla increíble, y a nivel Canarias sobre todo también.
Sí, seguro. Pietro, antes decía que mientras estás durmiendo se te ocurren algunos platos. ¿Cómo es ese proceso creativo a la hora de elaborar platos nuevos?
Pues hay veces, algunos platos surgen de la nada. Te voy a hacer un ejemplo muy
¿sí?
nuestro. Uno de los platos que más salen aquí en nuestro restaurante, nuestro meteorito de pulpo, es un plato que surgió de la nada. Yo había pensado un plato con un pulpo, una crema de papas un poco particular, pero era nada de otro mundo. Y en aquel entonces, cuando abrimos el restaurante, estaba haciendo pruebas y tenía justo a mi hija en la cocina jugando a ella con su,
¿sí?,
maquinita de algodón de azúcar. Y de repente me dedico a hacer otras preparaciones, dejo el pulpo, el puré, la salsa, y me giro y veo a mi hija poniendo, ella misma, jugando, no le dije nada, ponía el pulpo en el plato, el puré, y cogió ese algodón de azúcar y lo puso encima del plato. Le pareció tan bonito, entonces yo le dije, mi amor, déjame trabajar, porque tú juegas, que papi trabaja.
Sí.
Pero me llamaba tanto la atención que cuando lo probé dije, jolín, has hecho un plato increíble. Y te digo, mi hija tenía 5 años en aquel entonces. Y dije, este plato se va a quedar. Entonces le ajustamos un poco los matices y los sabores del plato. Y la verdad que ha sido increíble, porque tienes el dulce del algodón, tienes el pulpo, tienes la crema de papa. O sea, los platos surgen a veces de la nada, ¿no? Entonces yo aprendí en un restaurante donde trabajaba, en un restaurante 2 estrellas Michelin,
sí,
siempre me decía, en la cocina hay muchas reglas. que hay que seguirla, pero algunas reglas se pueden romper para mejorarla. Ahí es lo que donde ahí sale un poco la creatividad de cada uno, porque como a lo mejor pienso yo la cocina, no piensan otros, y claro, al revés. Entonces yo creo que muchos platos pueden salir de la nada, incluso viendo, inspirándote a lo que tiene en tu entorno. Yo igual estoy en la playa, miro el mar y me surge un plato con algún pescado, yo no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero lo bonito es esto, variar, para no estar estancados ahí en el Sota Caballo Rey. Y mi objetivo siempre ha sido un poco sorprender al cliente, ¿no? Porque hay como... el cliente siempre busca eso, que tú lo puedas... ¿cómo te lo puedo explicar? Provocar. Provocar al cliente para que tú puedas hacer siempre más y que él incluso confíe en ti.
Sí, sí, totalmente. Y luego al final, aparte de la experiencia, de la formación, bueno, de elaborar platos, de probar y demás, está también la experiencia vital de cada cocinero. Yo entiendo que cuando tú sales del restaurante, cuando viajas, cuando te mueves por ahí, tienes como todos los sentidos puestos, ¿no?, en captar experiencias que luego te lleven a crear un plato.
Por supuesto, eso para nosotros es fundamental. Viajar no solo es bonito para aprender a nivel cultural, pero en nuestro caso también a nivel gastronómico. Nosotros el año pasado cerramos 3 semanas para invertir nuestro tiempo, no fueron vacaciones realmente, fue sí, invertir nuestro tiempo en un viaje gastronómico. Nos fuimos para Perú, visitando todos los mejores restaurantes que hayan ahí, visitamos el número uno del mundo, visitamos varios sitios, visitamos restaurantes típicos de ahí de toda la vida, comida callejera, entonces todo eso te va inspirando. Entonces lo mejor que puedes hacer es viajar y lo que tú dices, abrir tu sentido, probar, abrir tu mente, ¿no? Porque es lo más bonito que tenemos si queremos seguir creciendo y aprendiendo, pues eso se aprende todos los días. En nuestra cocina, yo hasta la fregancina siempre se lo he dicho, si te ocurre un plato, pues lo elaboramos, yo no cierro puerta a nadie y así lo hacemos, pues claro, todo el mundo se involucra.
Sí, sí, sí. Ahí tienes el ejemplo de tu hija, que si a ti te despertó la cocina a los 4 años, ella ya a los 5 ya creó un plato que es de los que más sale. Pietro, sí, hace unas semanas recibían una noticia muy gratificante, que fue la recomendación en la guía Repsol. ¿Cómo recibiste tanto tú como tu equipo esta noticia?
Pues la verdad que sinceramente lo esperábamos, porque no te puedo decir que no, porque al final es un trabajo que hacemos a diario para intentar lograr cositas, pero nuestros primeros premios son nuestros clientes cuando llegan en nuestra felicidad. Pero bueno, es el segundo año seguido que estamos en la guía Repsol y esto nos hace muy felices. Estamos al final en la guía, entre los más importantes de España, y esto te agradece porque solo llevamos abierto 3 años y significa que algo bueno estaremos haciendo, nuestro granito de arena lo aportamos a nuestra isla, ¿no? Igual que estar presente en la guía, que bueno, como entre los mejores 10 cocineros de Canarias, sí, todo eso suma al final, ¿no?
Sí, exacto, sí, te iba a nombrar ahora que la última nominación también como mejor chef de Canarias es lo que dices tú, al final te hace pensar que, oye, se está trabajando bien, ¿no?
Sí, 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 eso lo tengo claro, porque si el día de mañana tendría que hacer mi trabajo de otra manera y hacerlo algo esquemático de todos los días iguales, yo creo que me moriría, yo no puedo, yo necesito esta chispa diaria, esas ganas de hacer, esas ganas de sorprenderme a mí mismo y de compartirlo con mis compañeros, porque no son mis empleados, son mis compañeros, y entonces para mí esto es lo fundamental, es lo más importante.
Pietro, vamos ahora a hablar del restaurante. ¿Cuándo surge realmente la idea de iniciar este proyecto en Gran Tarajal?
Pues mira, después de la pandemia fue donde decidimos, estábamos entre varias ideas y estábamos intentando elegir el sitio mejor. Antes nosotros teníamos un restaurante en Puerto y como todo el mundo es normal que sufrimos el tiempo de la pandemia y toda esta temporada fue complicada porque creo que la restauración, la hostelería fue la más machacada. Sí. Pero bueno, estábamos un día descansando aquí, desconectando en la playa de Gran Tarajal y apareció este local que se iba a cerrar. Y entonces, bueno, mirando con mi mujer y le dije, vamos a ver qué tal. Y a lo mejor cuadra y podemos hacer algo diferente aquí en la avenida de Gran Tarajal, o sea, un sitio privilegiado, frente a playa. Sí. Y pues ahí donde la mente empezó a correr sola y dijimos, bueno, aquí lo que voy a hacer, lo que me gusta. Voy a emplear aquí lo que siempre he aprendido en mi cocina, viajando por el mundo, y lo voy a hacer aquí. si funcionará, no lo sé, y la verdad que ha sido un éxito para nosotros, creo, y sí, para los clientes, y súper felices con lo que hemos logrado hasta el día de hoy.
Sí, al final, no solo a nivel particular, sino que ha puesto al municipio de Tuineje y al pueblo de Gran Tarajal en el mapa gastronómico.
Sí, de esto estamos súper felices, porque al final creo que es muy, muy importante, al final para ellos también.
Sí.
Y, pero bueno, yo creo que la idea era más que nada disfrutar de lo que estábamos haciendo. Cuando llegamos aquí no pensaba, yo soy muy humilde, no pensaba, dice, voy a meterle, como dices tú, en el mapa, porque el día de hoy sí puedo decir que está.
Sí.
Pero a mí, mi objetivo principal era disfrutar de lo que yo hacía e intentar comunicar a la gente lo que yo pienso en la cocina, como yo veo mi cocina y cómo me gustaría que la gente comiera, ¿no? Porque para mí es también una educación. Te repito, yo intento darle de comer a mis clientes como daría como mis hijos.
Claro.
Entonces, lo que quiero que mis hijos coman bien, que coman saludable, que haya un concepto, que detrás de todo esto hay un estudio realmente, que mucha gente no lo entiende, porque es normal que mucha gente no diga que somos un restaurante caro por el producto, porque pues es verdad, pero por detrás de esto no es solo entrar en una cocina y encender los fogones y sacar comida. De todo esto hay un estudio que nos lleva a sacar determinados platos, hay emociones que queremos comunicar. Entonces todo esto ayuda a que, sí, lo que tú dices, Gran Tarajal ha llegado a estar en el mapa gastronómico a nivel canaria, o igual te diría
sí,
nacional, porque al final estamos recomendando la guía Repsol y hablamos de una guía nacional.
Sí, sí, exacto. Y yo creo que, Pietro, una parte muy importante en este proyecto es la sala, el servicio, la atención a los clientes. Si no me equivoco, Francesca, tu mujer, se ocupa de esta labor y es fundamental que tanto la cocina como la sala estén totalmente conectados, ¿no?
Exactamente. O sea, que al final, si no hay sala, no hay cocina. Porque yo sin ella no podría estar donde estoy. Eso primero por el apoyo que he tenido, porque al final creo que puede ser la mejor socia que uno puede tener,
sí,
la pareja, ¿no? Y luego al mismo tiempo ella lo vive porque es suyo, y entonces la pensamos igual. Lo que queremos es que el cliente viva un momento gastronómico, un momento bonito, y está cierto que el trabajo es de dos. Si faltaría mi mujer, yo no estaría igual, y creo que al revés. Entonces es un conjunto, una pareja que trabaja de la misma manera y para llegar a unos objetivos, porque eso se trata, ¿no? Llegar a objetivos reales que uno a lo mejor se plantea, y al día de hoy te puedo decir que a lo mejor lo hemos logrado.
Sí, sí, sí. Y yo creo que en cuanto a experiencia del cliente, cambia muchísimo cuando sale el plato de cocina, viene un camarero y te lo pone y se va, a cuando sale el plato de cocina, te cuenta la historia, te cuenta la elaboración, el trabajo que tiene ese plato, que lo decías tú, que hay mucha gente que no lo valora. ¿Cambia radicalmente la experiencia?
Sí, sí, porque al final hay restaurantes, o sea, como si era el McDonald's, ¿no? Tú pides una hamburguesa, sí, te traen la bandeja y chao. Eso no, eso es. Si tengo que vivir una experiencia, yo necesito o quiero que quien venga veo algo diferente, porque no veo un plato clásico. Entonces, si veo algo diferente, necesito que me lo expliquen. Nosotros lo explicamos antes de que tú lo pidas, y te lo explicamos también cuando te lo traemos en mesa. Incluso hay platos que terminamos en mesa. Entonces hay este contacto directo con el camarero o la camarera, en este caso mi mujer,
sí,
que te acompañan en este momento donde tú sí tengas que vivir dicha experiencia. Entonces es fundamental, porque siempre más creo que el contacto con el camarero, si yo voy a comer, quiero que me expliquen. Igual que si sale un cocinero, igual es importante, porque es del alma que ha preparado este plato. Entonces yo también salgo y comparto junto a ella muchas veces las mesas, que disfrutamos de ver un cliente que te sonríe mientras prueba un plato diferente. Todo esto la verdad que se agradece, porque sin ellos, sin el cliente, nosotros no estaríamos aquí en este momento, y el apoyo que hemos tenido durante tantos años.
Te voy a hacer ahora una pregunta un poco complicada, porque yo sé que para un cocinero esto es complicado. Si tuvieras que quedarte con un top 5 de la carta, ¿qué plato dirías?
Wow. Es difícil. Pues, mira, bueno, el pulpo.
Sí.
El pulpo, por el cariño que le dimos, y sobre todo porque es un plato que nació junto con mi hija, y yo creo que esto sea uno de ellos. Y luego un arroz, seguramente. Tenemos muchos, pero no sé cuál de ellos, porque al final no todo nos gusta, pero quizás el arroz de marisco que tenemos, un arroz negro con el pulpo, una tartar de atún, unas gambas de Fuerteventura, o sea, producto local. Entonces, arroces sí, porque para mí son, en la cocina son importantes. También un plato de pasta para mí es importante porque son mis raíces.
Sí.
Hasta una simple boloñesa, que hacemos aquí en una zona de la comida de escritura callejera. Luego, ¿qué te podría decir yo? Pues la ventresca de atún rojo que hacemos, la ventresca de atún rojo, que la combinamos con producto de la tierra, con un fondo de carne, una mezcla un poco particular, pero una bomba increíble. Y un plato que ha sido casi una sorpresa, que sí es un producto que proviene de fuera. Hacemos un Wellington, que solitamente se hace con unos solomillos,
sí,
pero lo hacemos con una codorniz, producto fresco, producto de primera que viene de la península. Y también esto es un plato que ha salido mucho y merece la pena probarlo también.
Cogemos recortes y la parte dulce. La parte dulce, quiero que me cuentes algo también.
La parte dulce, buah, hay muchos. Pero quizás uno de los mejores que... De los mejores no lo sé, pero de los últimos, casi no me gusta repetir, pero cuando hicimos el plato con mi hija en su día,
¿sí?,
del pulpo, ella se emocionó porque al final vio su plato en la carta. Y un día estábamos en el cine y me dijo, papi, ahora tenemos el pulpo, es un plato salado, ahora tenemos que hacer un plato dulce. Entonces yo le dije, sí, tú dices hacemos, pero a qué le toca a papi hacerlo.
Sí.
Pues estaba mirando la peli y me dice, ya lo tengo, papi. Estaba comiendo la palomita dulce estas. Y me dice, tenemos que hacer un helado de palomita. Y digo, ¿cómo hago yo de palomita ahora? Y pues fíjate que decidimos comprar una máquina de helado para elaborar un plato a base de helado de palomita. Y nació un polvito tradicional de Sudamérica, no el polvito que se come aquí, un polvito con una fruta fermentada y una esponja de chocolate. Y ahí elaboramos durante 2 meses pruebas y pruebas y pruebas este helado de palomitas. Y creo que esto es uno de los platos que más me gusta vender a la gente, primero por la historia que tiene detrás y segundo por la emoción que me da, ¿no? Al final preparar es algo increíble para mí, sobre todo cuando lo hago con alguien, con mi familia, por ejemplo, ¿no?
Claro, es muy... Tienes relevo ahí, ¿eh? Por lo que estoy viendo, tu hija se divierte con esto de la cocina, ¿no?
Sí, sí, no quiero que haga ese trabajo, eso está claro.
Es
no
muy sacrificado,
que
sí.
Que siga trabajando porque es muy duro, pero lo que te he dicho, yo disfruto muchísimo con ella y ella juega con esto. Y entonces, lo que te he dicho al principio, se pueden hacer 1000 cosas con la imaginación y la mente que va a 1000 por hora, tienes que tener la gana de levantarte por la mañana y decir, pues hoy lo voy a hacer, seguro. Y lo logras, porque es así, si alguien quiere hacer algo en la vida, lo va a lograr siempre, ¿no?
Sí, totalmente, busca la manera y el esfuerzo. Pietro, ¿con qué te quedas de todos estos años vividos en Fuerteventura?
Wow, son tantos años, Carmen, ¿eh?
Sí.
Sinceramente, con la gente, de aquí. Porque desde que yo llegué aquí, venía a buscar una cultura diferente de la mía, venía a buscar no el producto al principio, sino que venía a buscar una, ver cómo poder estar con gente que no conozco. Y al día de hoy te puedo decir que he vivido una experiencia increíble junto con la gente de aquí de Fuerteventura.
Qué maravilla. Pietro, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No te quitamos más tiempo, que sabemos que tienes que meterte en la cocina para trabajar. Además, tienes unos días muy ajetreados, porque como bien sabe casi todo el mundo, hace unos días conocíamos la noticia de que este domingo será el último servicio de Pietro y Francesca al frente de Mamá Gastro. Así que bueno, aprovecho para desearles toda la suerte del mundo en el futuro. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Gracias, Carmen.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos a Morrojable para hablarles del restaurante Saavedra Clavijo. Después de que pase esta dana, que esperemos que nos deje algo de lluvia en Fuerteventura, pues bueno, y estemos ya en Semana Santa relajados, es un buen momento para darse un paseo por el pueblo de Morrojable y darse un bañito también, si el tiempo nos lo permite, y poner la guinda al pastel comiendo un buen pescado fresco al lado del mar. Y es que Saavedra y Clavijo es uno de esos clásicos del pueblo de Morrojable, pues donde vas a disfrutar del producto local bien tratado. Y hasta aquí llegó este programa de La Despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda que quieras preguntarnos, lo puedes hacer a través de las redes sociales. Yo ya me despido y, como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.